COPE Euskadi.
Estar informado.
Mañana es 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y en esta ocasión hemos puesto especialmente el foco en los jóvenes. El defensor del pueblo, el Ararteko, ha alertado hoy de que, a pesar de los esfuerzos de muchos años de trabajo institucional y social en favor de la igualdad, en los últimos tiempos se detecta una asunción preocupante de esa cultura machista por las nuevas generaciones. Elisa López.
Naya y Mirena, dos jóvenes universitarias de Vitoria, protestarán mañana contra la violencia machista, no solo física, recuerdan.
Porque la violencia hacia las mujeres sigue, y además no solo física, sino que también en muchos más ámbitos, como en el laboral, a nivel psicológico y muchas más cosas.
Que se nos oiga en la calle, porque en otros sitios no se nos escucha, en plan que la voz de los hombres nos tapa en muchas ocasiones, y ánimo todas a la calle por las que ya no están.
Desde los micromachismos y los insultos hasta las agresiones sexuales y los asesinatos. Un negro catálogo que se manifiesta a los jóvenes, en quienes este año han puesto el foco las distintas campañas. Nacho, estudiante de Vitoria, reconoce este patrón machista entre los de su generación.
Pues violencia de género en los jóvenes todavía sigue habiendo, porque hay muchos que se creen todavía los machitos, los alfas, y la pena es que encima a veces lo ven como normal.
Esta semana hemos conocido que las llamadas al teléfono vasco de atención a las víctimas de agresiones sexuales, el 900-840-111, ha experimentado un incremento del 60% en los últimos 6 años. Otros dos jóvenes, Iker y Ansio, dan fe.
Aún hay violencia a las mujeres, y mucha. Cada 2 por 3 ves en las noticias otra, y es que piensas que ya no salgan de la cárcel, porque esos asesinos lo vuelven a hacer.
Si no existiera una violencia machista, no existiría el caso de que yo tener que acompañar a mis amigas hasta salir de fiesta o algún día de noche, debido a que evidentemente tienen miedo a que les pueda pasar algo.
Cifras de una realidad que Movimiento Feminista llama a denunciar en sendas manifestaciones convocadas para mañana en las 3 capitales vascas.
En el juicio, que se sigue en San Sebastián estos días por la muerte de Santi Coca, los informes de los forenses están siendo determinantes. Hoy han comparecido los forenses del segundo informe, el que el juez instructor encargó al Instituto Vasco de Medicina Legal de Vizcaya, y que concluye que si el chico no hubiera sido golpeado, no habría fallecido. Califican la muerte de traumática y homicida. Sus homólogos guipuzcoanos, sin embargo, no habían hallado elementos determinantes, concluyendo que la causa de la muerte era indeterminada, Usua Bilbao.
Los dos médicos forenses de la sección vizcaína del Instituto Vasco de Medicina Legal han sostenido hoy que Santi Coca no hubiera muerto si no se lo hubiera agredido. Gracias a la calidad de la autopsia que realizaron sus compañeros, descartan, más allá de toda duda razonable, que la hemorragia cerebral fuera de origen natural, algo excepcional en menores de 25 años y más, si como en este caso ni las pruebas médicas ni la autopsia localizan patologías previas. Pero en cambio se aparece en la bibliografía médica que hoy han presentado en el juicio hemorragias de este tipo, sin lesiones físicas evidentes en un contexto de pelea.
Todos estos casos tienen unas circunstancias similares al nuestro, ¿no? Lesiones relativamente no graves desde un punto de vista vital por las lesiones externas que tiene, ¿no? No tiene fracturas craneales, no tiene heridas súper grandes. Son lesiones externas relativamente benignas.
Lo importante de la tabla esta es que las circunstancias en las que ocurren son todas similares a las nuestras. Todas son en el contexto de una pelea.
Los forenses tampoco pueden obviar la inmediatez entre la pelea y la hemorragia cerebral posterior, y por ello concluyen así que se trata de una muerte traumática de etiología homicida.
Defendemos que se trata de una muerte de origen traumático y de etiología médico-legal homicida, que la causa de la muerte es una hemorragia cerebral traumática, que existe una desproporción entre las lesiones traumáticas externas observadas, que son indicativas de traumatismos no intensos, y las lesiones internas que producen la muerte, hemorragia subaracnoidea, que es otro de los rasgos que hemos visto que se asocia la literatura médico-forense a esta patología.
En el mismo sentido se ha pronunciado el médico forense de la Universidad Complutense de Madrid, que ha subrayado que está acreditada la relación causa-efecto entre los golpes que sufrió Santi Coca y la hemorragia generalizada posterior que condujo a su muerte.
Comprar en el comercio o establecimiento de servicios local tiene beneficios. Ya está en marcha la campaña Euskadi Bonodenda. 10 euros de descuento por cada 30 de compra solicitando tu bono Euskadi Bonodenda al realizar el pago. Entra en euskadibonodenda.eu e infórmate de los establecimientos adheridos.
Euskadi Bonodenda. Un bono 10. Un beneficio común. Turismo, comercio y consumo de Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El PP Vasco denuncia esta mañana que el pacto de investidura del PNV con el PSOE es perjudicial para los vascos, que ha sido un mal negocio para Euskadi, y ve cómo la querencia del PNV por conseguir cuotas de poder se traduce en menores inversiones, como demuestra el nuevo retraso en la alta velocidad. Javier Dantes.
En definitiva, lo que vemos es que lo que ha firmado el PNV, lo que ha firmado el PNV para los vascos son 15.000 millones para Cataluña y 10 años de retraso para el tren de alta velocidad en Euskadi. Ese es el acuerdo al que han calzado el PNV con el Partido Socialista. Nosotros lo habíamos dicho y ya nos han dado la razón.
El PNV, noticia, ya saben, hoy, porque en la reunión del Euskadi Buru Batzar de esta jornada se le habría comunicado a Iñigo Urkullu que no será el candidato al Lehendakari en las próximas elecciones. Por lo demás, saben que hoy estamos en plena recogida de alimentos. Ha comenzado la gran recogida, una iniciativa solidaria para tratar de llenar estanterías en estas entidades que ayudan cada día a 45.000 personas en Euskadi. Hemos estado en algunos supermercados, en Carrefour de Vitoria, por ejemplo, Celeste y Asun, que siempre colaboran.
Porque hay muchísima gente que lo necesita. Pues voy a aportar 15 euros. Es un poquitín para que los que tienen menos que yo, pues lo podamos compartir. Con el dinero la gente responsable lo utiliza en lo que necesitan, en bebés.
Y Jesús Mari, que colabora en la recogida como voluntario, lo hace desde hace 10 años.
Un poco floja, está fría la calle. Tenemos que ser un pelín más de solidarios. El bono hoy en día es hoy lo que más se necesita, porque nos evita mover mucho alimento para aquí, para allá, y hay algunas veces productos que pueden llegar casi a perderse o caducar, porque se puede recoger mucho de un producto y luego faltarnos de otro.
Roberto Arrillaga, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La jornada de hoy viernes se centra especialmente en Álava a las 8:30 con, cronológicamente, el partido de Euroliga entre Baskonia y Mónaco. Media hora más tarde, la 14ª jornada de Liga echa a andar en Mendizorroza con ese duelo de recién ascendidos entre el Deportivo Alavés y el Granada. Para el domingo queda el partido de la Real Sociedad, que recibe en Anoeta al Sevilla. Los chururdines recuperan a Bryce y a Zubeldia tras sanción, y ayer confirmaban la lesión de Carlos Fernández por un esguince de rodilla con edema. Para el lunes a las 9, Montilivi jugará el Athletic enfrentándose al Girona, el líder de la primera división. En segunda, el sábado a las 9, en Ipurúa, duelo entre dos de los gallitos de la categoría, Eibar y Levante. El Amorebieta esperará el domingo a las 4:15 para jugar en Elche frente al equipo local. Y terminamos la cartelera de este fin de semana con la Liga ACB. En Mirivilla mañana a partir de las 9:45, gran partido, Bilbao Basket Unicaja. El domingo en el Fernando Buesa Arena a las 5 de la tarde, Baskonia recibirá al Baxi Manresa.
Vitoria enciende esta tarde las luces de Navidad, es la primera de las tres capitales, casi 2 millones de puntos LED, la alcaldesa Maider Etxebarria.
Hoy a la tarde procederemos al encendido de la iluminación navideña. Va a ser aquí a las 6 de la tarde en la Plaza de España, Plaza Nueva. Va a ser un sencillo acto con la iluminación de la fachada del ayuntamiento. Y lo vamos a vincular a que, como mañana es 25N, que es un día muy importante, así que lo que hemos decidido es que la puesta en marcha de la iluminación navideña sea a cargo de tres mujeres emprendedoras. Así que, bueno, aparte vamos a hacer una gran chocolatada.
Bueno, también Donostia ha presentado su campaña navideña, Usua Bilbao.
Un espectáculo de acrobacias impactante sobre el río Urumea inaugurará el próximo 1 de diciembre la Navidad Donostiarra, en un acto que también contará con el Orfeón Donostiarra y el lanzamiento de fuegos artificiales. La iluminación este año en San Sebastián incluye 600 elementos de luz distribuidos en 128 calles, y entre las principales novedades se encuentran las nuevas luces en la céntrica avenida y el abeto luminoso de 20 metros de altura junto al Teatro Victoria Eugenia. También se inaugurará ese día, el 1 de diciembre, el tradicional mercado navideño con 64 casetas, 7 más que las pasadas navidades.
Pues seguimos en este mediodía, ya saben, a partir de ahora con Pilar García Muñiz.